Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias que impactan en nuestra conciencia, no por únicas y originales, sino por todo lo contrario, porque nos parece insoportable que sigan apareciendo con la increíble habitualidad con que aparecen. En México se conocieron las cifras de asesinatos diarios del mes de enero. 76.
¿Y ustedes pretenden que las autoridades se espanten por el coronavirus?
O sea, a la pandemia se le suma la ya endémica violencia narco y, como si eso no bastara, la epidemia de feminicidios que suma y suma y suma casos. Y son tantos que a veces hay que frenar y detenerse en alguno, no porque lo merezca más que otros, sino para recordar que eso está allí, ocurriendo, pasando.
Mariana Sánchez murió en Ocosingo, Chiapas.
Un caso significativo de la epidemia feminicida mexicana que bien podríamos extender por Centro y Sudamérica. Lo que queremos destacar en este caso, tan atroz como cualquier otro de asesinato, es que deja sin sentido a toda esa lista de estúpidos pseudoargumentos de violencia machista con los que hay que lidiar antes de llegar al punto importante. Alguien que hoy no está entre su familia, entre sus amigos, entre quienes la aman.
Ah, por no denunciar.
Denunció dos veces.
Ah, porque se juntaba con pura mala gente.
Recibida de médica, estaba haciendo su internado en un lugar de atención pública al que la mandaron como casi de castigo. No tenía pinche tiempo ni para pinche juntarse con buena ni mala gente, ni siquiera con gente. Y sepan disculpar si mi lenguaje empieza a no ser tan cuidado.
Ah, debió hablarlo con alguien. Uno no puede adivinar que está pasando por eso. A veces las parejas ya saben cómo son.
No se trató de una pareja. Lo habló con todo su entorno, con su madre, con sus amigos, sus compas de la universidad. De hecho, con la misma universidad en donde cursó y se recibió.
Ah, pero seguro fue por coquetear con malandros, mañosos, desconocidos, vistiéndose provocativa. Ya ve que algunas chavas usan unas falditas muy acá.
Bueno, la denuncia fue contra un compañero del trabajo que un día, borracho, concretó sus amenazas. Vestía todo el día con la pinche bata de médica y ciertamente quien piense que la vestimenta actúa como un anuncio de puedes asesinarme cuando quieras, está muy enfermo. Con todo esto, igual tuvo que haber una marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que el caso llegara a oídos del gobierno federal y tomara estado público nacional. Todo eso tuvo que pasar para que la señora Olga Sánchez Cordero,
por ahora todavía a cargo de la conferencia matutina,
diga, habría que investigar el caso con perspectiva de género. Es que a la indignación del feminicidio muchas veces hay que agregarle la indignación de la pésima investigación y la intencional desidia de las autoridades, autoridades que ya habían catalogado el hecho como un suicidio.
Como si la denuncia previa no fuera digna de ser relacionada con su muerte.
Como si las que hacen el internado se sintieran muy normalmente tentadas de colgarse en una de las salas. Como si la madre de la víctima, diciendo que desde que había llegado allí su vida se había convertido en una tortura, fueran las palabras de una señora opinando de un capítulo cualquiera de La Rosa de Guadalupe. Y luego, porque solo una de cada 10 mujeres acosadas, violadas, ultrajadas o a las que se le niegan sus derechos hacen la denuncia en el Ministerio Público.
Oh, las invitamos a que denuncien.
Bueno, empiecen a tratarlas humanamente. Luego, cuando todo está, ya nos rasgamos las vestiduras.
Es que quieren voltear al gobierno, sepa qué intereses responden. Es que están bien locas. Es que son anarcocomunistas, abortistas, femini amenazantes.
No seguimos todos los casos. No alcanzarían todos los podcasts para hacerlo de la cantidad que son, pero de vez en cuando marcamos alguno para recordar que esta es una tragedia cotidiana, cultural, histórica, educativa, horrorosa e injusta, por supuesto. Mariana Sánchez, perdón en nombre de la sociedad.
Y al mismo tiempo te solicitamos, no nos perdones. No lo merecemos por ahora.
No te merecíamos como doctora cuidando y sanando vidas ajenas cuando no pudimos cuidar la tuya. Todavía somos muy hipócritas porque créeme, si fueras nuestra hermana, nuestra hija, nuestra novia, nuestra esposa, nuestra amiga, nosotros mismos, desearíamos que el ángel de la independencia levante vuelo y cague como paloma bloques inmensos de mierda sobre toda la ciudad. Desearíamos que toda estatua de héroe patrio amanezca de pestañas postizas. Quisiéramos que nadie más nunca pueda hacer su vida normal, que del cielo llueva sangre durante años, que la vacuna para la pandemia no termine nunca de aplicarse, que no haya más discotecas, ni gente bebiendo, ni nadie sonriendo, y que la noche acabe recién el día, que nadie nunca más salga de su casa temiendo por su condición, sexo, religión, aspecto, raza o elección.
Mientras tanto, en el mundo,
votaciones en primera vuelta vuelta en Ecuador. Navalny sigue preso y Biden diciendo que lo suelten. Draghi es el primer ministro italiano. Siguió cayendo muchísima nieve en New York. Siguen las llamas en el Bolsón argentino. Los militares de Myanmar cerraban todo. Había manifestaciones en Chile contra carabineros. El gober precioso, ex gobernador de Puebla, fue detenido en Acapulco por el caso de secuestro y tortura a la periodista Lidia Cacho. Jeff Bezos deja su puesto en Amazon. Trump juega al golf. Elon Musk juega en Wall Street y se jugaba el Super Bowl entre bucaneros y jefes con The Weeknd en el medio tiempo. Y mientras tratamos de combinar las dosis de la vacuna cuando apenas un ínfimo porcentaje del mundo ha sido vacunado, mientras tratamos de comprender los números espantosos de los contagios de COVID, mientras tratamos de entender aquello que no tiene explicación
o la tiene pero se oculta detrás de los intereses corporativos,
nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Wombali, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,996 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ja, hola, amigos espectaculares.
Mucho espectáculo, totalmente espectacular. Muchas cosas han ocurrido, mucho show y mucho Super Bowl.
Super Bowl,
bueno,
Super Chat.
Super Tazón, Super Chat, sí. Acabo de pedir comida libanesa en esto. Ah, no, perdón. Estamos comunicados con todos los chats en estos momentos. Nos están informando de todas partes. No, es un error. Ah. Super Bowl en la Florida. Tampa Bay Buccaneers 31, Kansas City Chiefs 9. Es decir, los bucaneros de Tampa han obtenido.
Arrasado.
Sí, han arrasado. Y bueno, el campeón en funciones, que eran los Kansas City Chiefs, iban a revalidar y no pudieron. Pero bueno, más allá de todo esto, lo interesante para quien no sea muy aficionado a este deporte, que es el fútbol americano, es que hubo en el terreno de juego una especie de duelo de mariscales de campo o quarterbacks, como les gusta decir a los estadounidenses, el viejo Tom Brady y el joven Patrick Mahomes.
Sí.
Bueno, Mamones se quedó con las ganas de revalidar el viejo Tom Brady, que ustedes conocerán de pertenezco a otras franquicias como los Patriots.
Sí que sé.
Apareció pues claro. Y llenó de luz todo. Así que, amigos,
el viejo ya que de viejo no tiene nada.
Sí, vale. Nosotros fuimos instruidos. Bueno, sí, no, está muy bien.
El viejo,
bien.
Pues, así, para el deporte.
Bueno, 43 años. Pertenece al Olimpo de deportistas de elite, dentro de la misma elite. O sea, háganse a la idea de los Roger Federer, los Messi, los Cristiano Ronaldo, los Floyd Mayweather, esos deportistas que están como por encima de todo, inclusive de todo ese todo.
Ajá.
Bueno, eso es el super mega récord de Tom Brady.
Sí,
y bueno, y el que nos fue informando, que nos va llevando por el camino de la NFL, es sin duda Marco de New York.
Sí, ese es Marco.
Que hay que tenerlo medio así, como un poco atado, podríamos decir, porque si lo soltamos, nos guía por la historia completa de la NFL, el fútbol americano, los programas de televisión estadounidenses y demás. Pero bueno, Marco, que está enamorado de Tom Brady, hay que decirlo, de los tiempos de los Patriots, ya estaba enamorado, pero bueno, ¿cómo enamorado? Es perfecto el hombre.
Sí, obvio, totalmente.
Bueno, Clau, atenta porque me parece que sí, tienes que compartir ese amor. Clau, por otro lado, una argentina cantinflera, de esas que le quieres apostar y empieza con mi corazón está del lado de este, pero en realidad yo debería por el otro. Entonces es imposible sacarle dinero.
Sí.
Sin embargo, Marco ha logrado que toda su familia apueste, ha ganado, sabemos qué hará
toda la historia
con los $25 que ha ganado en el Super Bowl. Bueno, señoras y señores, estadio para 65.000 personas. 20.000 espectadores nada más porque Susana Distancia y su puta madre. Y uno de los acontecimientos más vistos del mundo. Pero nosotros, como nos vale 10 hectáreas de campos de fútbol americano, en realidad el fútbol americano, sino todo lo que tiene que ver con el espectáculo que lo envuelve. Pre y post televisación, dedicado en ambos casos al personal de salud en esta pandemia que estamos viviendo. En el pre, bueno, estuvo el poema de Amanda Gorman. Ajá. Miley Cyrus, que entró en motocicleta con Billy Idol, cantó el cover de Blondie Heart of Glass. ¡Hua! Y cantó no solo con Billy Idol, sino también con Joan Jett.
Ajá.
Bueno, impactante.
Impactante.
Luego llegó Eric Church y Jasmine Sullivan. Ajá. Que son muy conocidos ahí en, claro, el gringo, sí. Y cantaron el himno de los Estados Unidos. Comenzó, ajá, el partido, listo. Medio, sí, tiempo, apareció The Weeknd, que se pensaba que el artista canadiense, especulaban con que iba a estar Rosalía de invitada.
Ah, mucho fake news.
Ariana Grande, sí, sí, Daft, sí, sí, Punk, sí, sí. Kendrick Lamar.
No sé si lo hacen
Lamar
a propósito para hacer prensa o qué, pero hubo, Naiden, en las redes hubo mucho, mucho.
Naiden, sí, nada más The, nah, Weeknd, sí, y The todos Weeknd, los bailarines, sí, sí, y todo, sí, el pedo, sí, sí, y así el pedo.
Ajá.
Y
en, sí, el... Impresionante The Weeknd, un fenómeno increíble de los que ya estamos acostumbrados, que sí, evidentemente... No salió de una red social, pero sí, es como que usted no puede decir, no me gusta.
No, pero tampoco puede decir, soy fan,
tampoco
de The Weeknd, porque...
No mames, o
bueno,
sea,
no sé,
puede,
estuvo, sí, un Weeknd ahí, si alguien quiere venir, eso, a defenderlo, ese, nos pareció que para un Weeknd está bien.
Para
pero
mí también, claro, sí, sí,
no,
sí,
mucho,
sí,
para más.
Ajá.
En fin, y a lo último,
sí,
estaban todos muy ansiosos porque Metallica había dicho que iba a estar en la post-transmisión,
sí,
y la,
güey,
post-transmisión...
En cuanto termina el show, termina, en el estadio.
Terminó el partido,
póngale,
cerraron con llave, unas palabras
premios,
dedicaron,
claro,
entregaron los premios, se fue Tom Brady, ajá, con todos los hijos a cuestas, se fue a su casa, y Metallica, pa, bueno, ajá, Metallica...
Estaba en el Late Show.
En el Late Show, sí, de CBS, que es la cadena, claro, que, claro, transmitía, claro, todo, sí, el, sí, acontecimiento. Sí,
otro programa, luego.
Sí, pero, claro, o sea, de ser así, nosotros podríamos haber hecho un vivo.
Totalmente.
Es decir, en caso,
wey,
de que el mundo se desintegre, el vivo después del Super Bowl.
Estamos pendejos.
Estamos pendejos, sí. Metallica no está pendejo,
no,
y el,
claro,
programa que viene todos los domingos en la cadena CBS,
claro,
luego de, era,
sí,
el,
sí,
post...
A huevos, sí.
Entonces,
sí,
bueno,
sí,
hay Metallica.
Y aparte que sale por CBS, ¿no?
Por, sí, supuesto. Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nosotros con Fred Pascos. Amigos, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
Bueno, muy bonito todo el mame del fútbol americano,
bonito,
de,
sí,
los Bucaneros, ajá, de Tampa Bay en la Florida, que jugando de locales obtuvieron su Super Bowl, algo, ajá, una rareza absoluta.
Totalmente.
Y todos,
increíble,
los récords y cosas,
realmente,
que podríamos hablar.
¿Qué pinches cámaras tienen que se puede ver todo tan bello?
Sí, es...
Porque no pueden ser bellos.
No.
Tan bellos. Sí.
No puede ser todo tan bello.
No, no puede.
Hay las cámaras para...
Sí,
no,
sí,
está, hemos sido engañados.
Sí, sí.
Hemos sido timados. Señoras y señores, señores, nos vamos lejísimos,
ajá,
para ver cómo los Tigres de Monterrey, ¡uah!, obtuvieron la victoria frente al Palmeiras.
Sí que sí.
Les comentamos en este programa, que es un programa deportivo,
ajá,
que Palmeiras no tenía mucho,
ajá,
que lo habíamos visto ahí en la final, sí, de la, sí, Libertadores, sí, frente al Santos de Brasil,
ajá,
y no tenía mucho con qué. Bueno, el Tigres con poco, Tigres,
sí,
de Monterrey con un penal excelentemente ejecutado por ese hombre que vale su peso en oro en cuanto al fútbol soccer, decimos. Hablamos de Gignac, terminó colocando a Tigres de Monterrey en la final del Mundial de Clubes.
Haciendo
no
historia.
Sabe cómo está la mitad de Monterrey,
claro,
en estos,
güey,
momentos.
No,
así que el equipo dirigido por el Tuca Ferretti, venciendo al Palmeiras, logró lo que ningún equipo mexicano había logrado.
Felicitaciones.
O ninguno de la CONCACAF, es decir, están en la final del Mundial de Clubes en Qatar. Jugará frente al Bayern Múnich o el Al Ahly, suponemos que será el Bayern Múnich, pero uno nunca puede jugar un partido,
no, claro,
antes de,
claro,
jugarlo. Entonces el heavy metal en Monterrey,
emotion,
fanático, emotion, enfermo de Tigres,
sí,
cantaba, bailaba, le temblaban las patitas,
ostras,
y a la verga, como
sí
él dijo,
sé,
textualmente,
a
me
la
tiemblan
verga,
las,
sí,
patitas y a la verga. Así que esperando,
ajá,
ansioso el próximo jueves en el Mundial de Clubes. Así que imaginen al Tigres de Monterrey, campeón del Mundial de Clubes. Yo no lo puedo imaginar,
chale, no,
pero prepárense, Regio Montano,
no,
para cualquier,
sí,
cosa.
Sí,
saludos también al señor Cadillac y a
totalmente,
toda la fanaticada,
claro,
del Tigres de Monterrey. Y señores, señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo
Muda
está?
Muda Mudita, más espectáculo.
Más,
el
más
espectáculo,
yo,
de la democracia. Ecuador
sí,
está eligiendo presidente. Digo,
ajá,
está eligiendo porque evidentemente van a segunda vuelta.
Segunda vuelta, sí.
Rommel Ibarra, Ecuador, nos mantuvo, es nuestro corresponsal exclusivo de En Caso, en Ibarra, Ecuador, en todo Ecuador, nos mantuvo toda la jornada informados.
¡Jua!
Se han, bueno, en realidad... Ya está en la final, ya que hablamos en términos,
pues claro,
deportivos,
sí,
en la,
sí,
final está Andrés Arauz, que es un economista de 36 años, pupilo de Rafael Correa.
Ajá.
O sea, el correísmo,
sí que sí, es el ganador.
Es el ganador de,
sí,
estas elecciones,
sí,
con más del 36%. Y a la segunda vuelta aparece la sorpresa de Yacu Pérez, que según los que lo conocen, ahí es de un movimiento, es del movimiento indígena, quería dar la sorpresa. En realidad no tiene, no tuvo mucho discurso sobre economía, sobre, pero sí mucho sobre ecología. Ajá. Defensa de la ecología y demás. Bueno, dio la sorpresa este ecologista de izquierda. Ajá. Del movimiento indígena, y Acu Pérez estaría en segunda vuelta frente a Andrés Arauz. Así que si era centro izquierda e izquierda, póngale, estarían peleando la presidencia de Ecuador. Pero Guillermo Lasso, que es el empresario de derecha de 65 años, que viene a representar todo lo contrario. Ajá. A todo esto que le estamos diciendo.
Sí. Un aspecto
diciendo,
más de señora ama de casa.
Una señora elegante.
Muy elegante.
Sí. Lasso estaría peleando la entrada. Ajá. Diciendo que a él también le dan los números. Sí. Así que entre Pérez y Lasso se estarían peleando. Póngale. Pérez, que dice no me roben la posibilidad de entrar a segunda ronda. Lasso, que dice este es mi derecho porque mis votos en síntesis, ahí está, pero se medirán con Arauz en segunda vuelta. Según Rommel de Ibarra Ecuador nos dice, oficialmente segunda vuelta es entre Arauz y Pérez. O sea, izquierda a izquierda. Y Lasso no está lejos, pero bueno, se van a disputar ahí quién estará en segunda vuelta.
Sí que sí.
Damas y caballeros, por último, si te sientes viejo, Axl Rose cumplió 59 años.
No manches.
Sí, y estamos a 10 años de la primavera árabe.
10 años ya.
Sí, en fin. Lo bueno igualmente es que Tom Brady, con más de 43 años, acaba de ganar otro Super Bowl.
Totalmente.
Y tú con 25 te quejas del dolor de rodilla y los días de humedad. En el programa de hoy tendremos historias de migración y la presentación de un mono único, un mono solvente, un mono que está en estos momentos con varios desintegrados, pero uno en particular tratando de solucionar todo el pedo del Tetris, todo, y va muy bien encaminado. Con honores, tómese una cerveza en nuestro honor. Con ustedes, señoras y señores, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, yo le quería hacer una pregunta. Igualmente no era para usted, en realidad es para la muda. Porque Tom Brady, el quarterback, en este caso de los Buccaneers, muy identificado con... Sí, lógicamente, pero vio muda lo que es ese hombre. Tiene todos los dientes, es perfecto. Yo lo veía y decía, no mames, ¿cómo puede ser? O sea, algunos tantos y otros tan poco, cabrón. Sí, a huevo, estoy contigo. Sí. Pero bueno, más allá de eso y de la admiración que nos despierta Tom Brady, digo, Tom Brady es lógicamente un hombre récord. ¿Estaremos ante el récord de la apertura más larga de, en caso de que el mundo se desintegre todos los tiempos? Hubo más, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces vamos tranquilo, Mico, ¿no? Perfectamente. Pulgares arriba, cola prensi, chingón. Como decíamos, amigos, en el programa de hoy tendremos historias de migración, la importancia del contexto y la historia del hombre que se perdía en los restaurantes chinos en Chicago, la dilatación de las pupilas y un doctor ojete, bajamos las escalinatas como el director ruso Sergei Eisenstein, nos acercamos a la increíble historia de una poblana a la que le prohibieron el mole y, bueno, hacia el final anunciaremos un disco muy esperado. Eso y mucho más. Hagamos que este lunes sea lo más digerible, amable y amigable posible. Amigos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hoy, en otra de las millones de historias migrantes, llega Oklahoma Kaiser desde Houston, Texas.
Ja, ¿cómo está Oklahoma Kaiser?
Bueno, fantástico. Se presenta Oklahoma Kaiser porque en algún momento le preguntamos cómo había llegado allí. Ajá. Que cuente un poco su historia,
sí.
Si era que la consideraba digna de compartir. A nosotros nos gustan mucho las historias de inmigrantes,
pues, porque
realmente tiene una fuerza muy especial en lo físico y sentimental. Y en todos los aterrizajes realmente hemos dialogado muchísimo temáticas interesantes que tienen que ver con la migración. La migración frustración, sobre todo cuando es un patear el tablero y comenzar de cero. Quien no sea migrante, que no haya tenido que empezar una vida nueva, lejos de donde nació,
sí que sí,
debe ver ese sentimiento, lo debe medio mascullar por ahí, pero hay que estar en sus zapatos.
Pero imagine un final de una relación, que tanto, me dejó mi novio, me dejó mi novia.
Mi pareja, bueno, justo cuando...
Es una cosa así, ¿no?
Sí, es algo así como, me dejó la vida.
Me dejó la vida.
Y tuve que empezar de cero. Así que bueno, en algunos casos, con mayor o menor suerte. No,
pues
algunos...
claro, una cosa es migrar con chamba, con pareja, con familia.
Algunos buscando mejorar una situación que no es del todo mala.
Sí que sí.
Otros huyendo de la muerte textualmente. Y otros con las manos vacías tendidas para vender lo único que tienen, que es su fuerza laboral. Ajá. Así que de todos los casos tenemos en caso de que el mundo se desintegre. Y aquí le habíamos preguntado al Oklahoma Kaiser que por qué Oklahoma si es que está en Houston, Texas. Y ahí va la historia. Hola, ¿qué tal? Saludos, pirata, señor Lagartija, toda nave María Tijuana. ¿Cómo están? Hoy les voy a contar mi historia. Es cómo llegué a Oklahoma y el significado de mi nickname. Lo voy a resumir lo más que pueda. Corría el año 2011. Yo trabajaba de diseñador gráfico en una empresa de publicidad impresa allá en mi pueblo de Nuevo León, México. Bueno, en esa época me pagaban muy poco y no tenía ningún tipo de prestaciones. Lo que tuve que buscar es otro trabajo aparte para poder más o menos tener un poco de estabilidad económica, ya que había nacido mi primer hijo y se me vinieron un montón de gastos encima. Conseguí un trabajo en una fábrica de colchones en el área de producción, así que trabajaba en la fábrica por las mañanas y por la tarde en la imprenta como diseñador.
Sí que sí.
Bien, este trabajo así se mantuvo por 2 años, cuando un día, platicando con una de mis hermanas que vivía en los Estados Unidos de Norteamérica con su esposo, me dijo que si quería mi cuñado, al que llamaremos... Vio, esas son las pláticas constantes de todo un país que tiene muchísimo... Y hay una lista larga de países que tienen muchísimos familiares en el exterior, ¿no? Sí, y sobre todo la plática entre residentes mexicanos y familiares en Estados Unidos, siempre suele tener más o menos la misma temática. Ajá. ¿Cómo andan las cosas por allá? Luego de que preguntamos por cada uno de los integrantes. Y la tía Marta que andaba con la rodilla. Y mamá está bien. ¿Y qué fue?
Bueno, ahorita con internet la comunicación se hace un poco más fluida, entonces quizás no
es tan así, ¿no? Pero la temática es la misma.
Sí, pues,
o sea, los temas que se tratan es...
Digo, no hay que preguntar todo el tiempo por todos.
No, oye, vi que en Celaya es un desastre, claro, lo vi en los... Sí, ¿sabes qué? No, ¿y cómo está el primo tal? O sea, termina más o menos, digo, la temática vamos a lo mismo.
Pues claro.
Y en esas temáticas, en esas conversaciones, de pronto uno dice, ¿cómo andan las cosas por allá? Está gacho, hermana, está complicado, no llego al fin de mes y la chingada. Y hay como un... ¡Ay, fíjate que aquí están! Y ahí, pues, bueno, claro, es cuando se encienden las luces del tablero y uno empieza a planificar cosas. La cuestión es que mi hermana me comentó que si quería, mi cuñado, al que llamaremos Supervisor, me podía conseguir trabajo en la compañía donde él trabajaba, en Oklahoma, que solo buscara la forma de cruzar frontera y llegar a Houston, Texas.
Tú llegas aquí. Y aquí la hacemos.
Nosotros te podemos dar una mano de aquí. Houston para acá. Así, ¿cómo llegas a Houston? Muy tupedo. Y que ellos me recogerían allá para llevarme a Oklahoma. O sea, yo lo que te puedo decir es que vamos a estar con una troca en las inmediaciones, porque no podemos ingresar a... Eso lo aprendimos en el aterrizaje gabacho. No podemos ingresar al aeropuerto, porque ahí sí hay policía aeroportuaria, hay pedos, te pueden pedir papeles, te pueden repatriar en chinga. Nosotros vamos a andar por las inmediaciones del aeropuerto de Houston. Aeropuerto grande, si los hay, uno de los más grandes del mundo. Por supuesto, amigos, que esta historia continuará, porque lo tenemos... No sabemos si llegó al aeropuerto de... Pero bueno, de alguna manera está en el gabacho, así que de algún lado llegó. Un abrazo para el Oklahoma Kaiser desde Houston, Texas. Señoras y señores, llega Carlos el Pedorro de Querétaro, México.
¿Cómo está, Carlos?
Hola, amigos de la nave, ¿cómo están? Metiéndome en la plática de música que están teniendo...
Métase.
disculpe, no estamos hablando de música, estamos hablando de migración, sí, del cruce al gabacho, de qué pedo con usted. Luego es así como usted se pierde en Chicago y anda por todos los restaurantes chinos
preguntando por nosotros.
Sí, sí. Y los chinos lo miran y dicen, Carlos, el pedolo.
No, esos vatos que estaban hablando de música.
Por aquí no pasaron. Los que estaban hablando de música. Sí. No, por aquí no pasaron. Pasó gente hablando de migración. Bueno, es Carlos el pedorro de Querétaro, México. Dice, les comento, yo me considero un ignorante en lo que a música y cultura musical se refiere. Ajá. Pero siento que la música se defraudaría de mí.
Sí.
Llega la música y le dice, Carlos el pedor, ¿qué estás escuchando? No, un cumbión bien. Carlos, no se puede contigo. Bueno, siento que la música se disfrutaría mejor sin todo eso que la rodea.
¿Con
qué se viene a justificar este pedorro? No sé, ya lo estamos mirando así como un gato que entreabre los ojos.
No la rodea a nadie.
Y lo
libre,
sospecha.
¿Qué es usted?
¿Con qué viene, Carlos?
A ver, vamos a
madrearlo antes de que hable.
No. Escuchemos.
A ver. Sí. Yo lo sé, es todo muy utópico, dice Carlos el pedorro. Se coloca su monóculo y dice, pero si hiciéramos el ejercicio y solo contempláramos el sonido de la música y sus vibraciones, la disfrutaríamos mucho más. Y supongo que muchas cosas en la vida. Sí, ya entendí el pedo, Carlos. Sí, chido. Sí, está bien lo que usted dice.
Yo no sé si me cambiaría demasiado.
No, a mí sí, me cambia. Increíblemente me cambia. O sea, yo creo que... Porque lo que está diciendo Carlos el pedorro es, por ejemplo... disfrutar de la música despojándola prácticamente de todo el andamiaje cultural popular presente que tiene. ¿Entiende cómo es la situación?
No.
Bueno, Carlos el pedón.
No, o sea, qué sé yo.
Se lo voy a decir francamente,
póngale,
porque me parece. Se
viene,
está haciendo pendejo.
Estoy escuchando a Juanes.
Me hacen enojar, sí.
Y sigue siendo Juanes, no creo que me guste.
Bueno,
por más que no me la presenten así.
No está haciendo el puto ejercicio.
Pero sí, lo hago.
No me hagan enojar, le pido por favor.
Cualquier reggaetón.
Sí.
Si nunca me gustó una canción que diga mueve la panochita. Las manos para arriba.
Claro, pero también lo despojamos de eso. Despojamos de
¿el qué?
Le despojamos la letra.
La letra, y le quitamos la letra.
Sí. Bueno. Y el ritmo también, porque el ritmo es.
El reggaetón, sí, claro. Sí. Bueno,
dejamos la melodía con una especie de flauta que haga.
Sí. Ajá. Pero que no se note que diga atrévete,
Ah, ese es otro. Estaba tocando otro.
Sí.
Bueno, que no se note nada. No, perfecto. Sí. Bueno, supongo que las cosas de la vida. Entiendo el punto, Carlos el pedorro. Entiendo lo del despojar toda esta situación. No sé, a mí me parece que una cuestión artística viene con todo ese andamiaje.
Sí, a huevo.
O sea, si venimos con esto es arte moderno y me presentas la Gioconda, yo digo, está medio vintage el pedo. Pero sí entiendo tu punto de tampoco ser tan cerrado. Pero la gente yo creo que es infinitamente más relajada que antaño.
O sea,
digo, nosotros somos de una generación donde
relajada.
El metalero era metalero, cabrón. O sea, esos permisos que hoy tiene el metalero de no, pero la cumbia porque no sé qué, antes no los teníamos.
No,
nuestra generación no tenía esos.
No.
O sea, disfrútenlo porque realmente, el gótico era gótico. Del gótico que de pronto te echó un pasito perrón y era mal visto por las cofradías, por las hermandades, por las brotherhoods.
Sí que sí.
Ahora parece todo estar justificado y entonces está bien. Carlos el pedorro, disfrutemos de la vida. Carlos el pedorro vino medio como un pai, una especie así como de... ¿Va a fundar una nueva religión de paz, de amor y de convivencia? Qué chido, Carlos.
Conmigo no cuente.
No, pero bueno... Luego. Bueno, tal vez es como se dijo en el programa pasado, que cuando llegas a cierta edad te conviene ya disfrutar de lo que está a tu alrededor y a la verdad. Es verdad, claro.
Sí.
La chaviza es mucho más radical, ¿no? Porque te das cuenta de que si no, serás un viejo amargado. En efecto, Carlos el pedorro. Como la comida, que también es un arte. Ah, claro, ahí yo me estaría contradiciendo, por ejemplo.
Póngale, claro.
porque es verdad lo que dice Carlos el Perro, y lo hemos dicho en el programa. Tú amplías un chingo, a medida que vas creciendo, amplías un chingo tu espectro de comidas, bebidas, cosas que antes decían, no, por eso jamás. Y lo ahora, fíjate, Carlos el Pedorro, pero a lo mejor es un trip nuestro, ¿no? Pero, y bueno, no lo aplique. Bueno, entonces, escúcheme, y no, hay, y que sí, cállese, le pido por favor. Sí. Bueno, escucha. Escúcheme, Carlos el Pedorro. Digo, tratando esta metáfora, la comida, y usted, aquí vamos a estar totalmente de acuerdo.
No, porque a la vez conoce un chingo más. Entonces, si prueba los taquitos que le parecieron increíbles de aquella taquería, luego ya los demás van a empezar a bajar de nivel.
Ah, claro, porque le rompe el paladar. Ya lo dijimos, le rompe el techo del paladar. Exacto. Usted probó un vino de puta madre, nivel Stutzara. Exacto. Y luego el de cartón.
El de cartón ya estaba.
Mezclámelo con fruta, hagamos una sangría. Sí, sí. No, lo que le iba a decir que en la comida también, fíjese, aquí está mucho. O sea, la metáfora de la comida sirve un chingo para lo que está diciendo Carlos el Pedorro. Una cosa. La comida es siempre la comida, ¿entiende lo que digo? O sea, a ver,
alimentación.
Pues, sí, alimentación. Un puñado de arroz.
Sí, un puñado.
Un puñado de arroz.
Sí.
Es el mismo puñado de arroz sobre un plato fino de porcelana china, con unos cubiertos preciosamente decorados,
como
con una
tampoco
copa
usted
que
es
acompaña.
El mismo si hace 3 semanas que no se baña y recién bañadito,
afeitado,
perfumadito, afeitadito.
Con toda la cola depilada, mire lo que es eso.
No
con
es
la tira
mismo.
De cola depilada
no
de Carlos
es,
el
claro,
Pedorro. No, es lo,
no
mismo.
Es lo mismo.
Le pido por con no esa es zunga de leopardo. No es lo mismo.
No
el
lo
contexto
mismo.
Hace a la cosa.
Sí.
Bueno, un abrazo grande y un besito en la frente.
Y no me cambie de contexto.
Carlos el Pedorro de Querétaro, México.
Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y...
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo... Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tlapulhagua, México, y a Mochilio.
¿Cómo está, Mochilio?
Bien, bien, ya relajados.
¿Cambiamos de tema?
No, sí, eso sí.
Ah, menos mal, porque tengo un chingo de cosas para decir.
Ah, menos mal, afortunadamente. Sí, sí, sí. No, vendimos todas las esferas navideñas, todo fue un éxito igual,
sí,
Tlapulhagua, igual la pandemia, una merga, todo, pero chido, porque estamos bien. Y ya empezamos el año, ya pensando en las próximas navidades.
Las próximas esferas.
Así es, Tlapulhagua. Sí. Bueno, el Mochilio Tlapulhagua dice, hola banda, ¿cómo están? Espero hayan disfrutado de unos buenos tamales del Día de la Candelaria. Escuchando el programa del día miércoles pasado, donde le dan instrucciones a algún asistente de inteligencia artificial y que no entiende, les plantea. Ah, sí, bueno, básicamente el ejemplo máximo de todo esto fue Caloquera, llamar a Juan, llamando a Federico. ¿Qué pedo, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, era la época donde aún no había teléfonos inteligentes.
Ajá.
Solo había llamadas o mensajes de texto, solo mis simbolitos, ¿no? Los SMS. Bueno, en esa ocasión fui al oftalmólogo, donde traía molestias en mis ojos. Bueno, me pusieron unas gotas como para dilatar las pupilas. ¡Oh! Sí. Les traigo paz. Bueno, y me revisaron. Antes de salir del médico, me dijo el médico que no podría ver bien por 1 o 2 horas a causa de las gotas.
Ajá.
Y que no podía manejar bajo ningún punto de vista. Y uno esperaba eso. Y había... ¿Cómo lo
ya estaba con el carro.
De su puta madre.
Le tiene que decir no venga en carro.
Cabrón, o sea venga con alguien. Sí. O sea, el médico no le puede decir, mire que ahora... Sí. Pero doctor, entonces me quedo aquí. No, que
claro,
no se puede
quedar.
¿Puedo quedar
aquí con usted?
No, ya es muy chico el lugar. O sea, no hay espacio. Vaya así.
¿Qué hago?
Lo lanza...
Tengo el carro en la puerta. Wey.
Dice, yo le recomiendo, estamos en un quinto piso.
Sí.
Baje tanteando por la escalera, porque como no ve, a lo mejor vio el ascensor,
claro,
es un pedo.
Sí.
Así que, nada, así, ¿no? Médico ojete.
Sé que sí.
Doctor ojete, se lo solicita en la sala de guardia. Bueno, la cuestión es que no podría manejar. No esperaba eso y había quedado en pasar por quien en ese momento era mi novia.
Ajá.
Pues no que mi novia iba a pasar por mí. Yo iba, además,
claro,
yo tenía como planes.
Pasar a buscar.
Con la las pupilas totalmente dilatadas, sí, como la rana Descartes, viendo un mundo mágico maravilloso, en bellísimo, mis cinco sentidos, sí, casi.
Ajá.
Y
muy colorido.
Y teniendo una agenda. Ajá. Que respetar,
claro, claro, claro,
como pasar a buscar a mi novia. Bueno, la había agendado a ella, la había registrado como Adri Love. Adri Love, esa mamona, no, no, esa mamona, esa mamona. No, porque Adri Love, claro, perfectamente. Mochilio, usted es un chingón, sí, me cae a madres. Bueno, entonces Adri Love, ajá, y bueno, y saliendo de la clínica, le pedí a un señor,
sí,
que me... Un señor, no sé qué, si, a lo claro, mejor era un perro algo, parado, sí, una sí, señora, sí, una mujer, una dama, lo que sí, pasa es que tenía,
respiraba.
Tenía las pupilas muy dilatadas.
Sí, sí, sí.
No, y yo la
podía
fui
sentir
así,
la respiración, sí, y que sí, es un ser vivo.
Es un ser vivo.
Sí.
Podía ser un helecho o claro, algo, pero no, como respiraba, sí, le toqué el pecho y le dije, por favor, puede Adri Love, le decía, Adri Love, le decía yo. Le pedí al señor que buscara el contacto Adri Love en el sí, teléfono. Y que marque, y bueno, y así sí, lo hizo, ¿no?
Ajá.
Oh, va, me hiciera el favor de marcarle porque yo necesitaba hablar con ella y tenía las pupilas muy dilatadas.
Sí,
yo,
sí.
Oh, dijo el señor. Bueno, sonó tono demarcado y contento una voz grave,
ajá,
como la del señor Lagartija, diciendo:
amigo, ¿cómo estás? Vaya milagro, qué bueno que te acuerdas de mí.
Hola, dije yo. ¿Cómo estás? Adrián. Adrián, sí, ¿verdad? Que sí, un milagro.
Puta pasa
que Adrián,
madre.
El señor,
justo había elegido un ciego.
Puta madre. El señor había seleccionado el contacto a Adrián Lugo.
Claro, bueno.
Estamos cerca.
Bueno.
Adri Love, sí, Adrián Lugo.
¿Qué estaba escondiendo usted?
Sí,
ahí?
No sé. Un amigo muy cercano. Menos mal que no dijo. Llama al mecánico.
Sí.
Bueno, sí, un amigo muy... Bueno, tan cercano no, porque
no,
si le reprendió,
claro,
le dijo...
Sé
qué
que
milagro
sé,
que te acuerdas de mí luego de tanto tiempo. Bueno, un amigo muy cercano, Adrián Lugo. Bueno, entonces nada, tuve que empalmar ahí una especie de conversación.
Oh, sí, 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 sí.
Porque no le iba a decir.
Ajá.
En realidad estaba.
Sí.
Yo quería marcarle a Adri Love.
Bueno, pero le puedo haber dicho, ¿me puedes llamar tú a y decirle que se comunique conmigo?
No, un pedo.
Necesito entonces hablar con Adri Love.
Adri Love. Bueno, entonces, amigos, no se desesperen cuando Alexa o Siri no entiende lo que dicen. También hay inteligencia natural que tampoco entiende demasiado. Ahora sonaba y dice, no, lo responsabilizamos totalmente a usted,
sí,
por tener un Adri Love.
Totalmente.
Y un, ¿cómo era el otro? Adrián Lugo. O
no,
sea,
no manches.
No manches.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, carnalito. Señores y señores, llega el ciudadano Fer.
¿Cómo estás, ciudadano?
Mi nombre es Fernando, mi país es México, mi estado es Puebla. Un fuerte abrazo, tripulantes de la nave.
Qué buen estado.
Hace poco, el estado de Puebla.
Mi estado es Puebla. Pensé que iba a decir cómo se sentía y dijo...
Mi estado natural es Puebla.
Es Puebla.
Un fuerte abrazo, tripulantes de la nave. Hace poco tuve una mini reunión en casa. 6 personas.
Ajá.
Sana distancia, sana comida, ajá, sana plática,
sí,
sana bebida.
Sí.
Después de un rato quedamos solo 4.
Ajá.
Llegó la noche y ya contentos por las cervezas que milagrosamente aparecían, porque estamos en Puebla.
Claro, sí,
en
sí,
Puebla,
sí,
el Monquique nos explicó que aparecen,
sí,
milagrosamente en,
sí,
Puebla,
sí, sí,
las,
sí,
cervezas,
sí,
en muchas partes de México. Aparecen,
sí,
curiosamente ante cualquier circunstancia
situación,
y situación.
Sí.
Bueno, y la cuestión es que, nada, yo tomé la decisión de ser un desintegrado más.
Ajá.
Dije, chinga,
sí,
de aquí soy. Así que le recibí instrucciones precisas. Saludos al cachorro escateco. Muy bien.
Ja.
Suponemos que una de esas 6 personas,
claro,
reunidas era el cachorro,
sí,
escateco que estuvo chingue chingue toda la noche. Pero no, carnal, tú tienes que escuchar ese podcast. Ya vas a ver, hablan de cosas que a ti te van a interesar.
Ajá.
Tú tienes que formar parte. Eso,
sí,
es. Y yo, ¿es una secta esto, carnal?
Sí.
No, sí, es una secta porque te valga verga. Tienes que entrar ahí, ya la vas,
claro,
a pasar,
sí,
chido. Hay gente bien chingona. Y hay de la otra también por si te aburres.
No,
o
sí,
sea,
sí,
no mames. Y bueno, al final, y escuché el top 100 de todo. Y estoy redactando unas palabras antes de ponerme a limpiar la casa, de cambiar al bebé, lo mejor, que no lo cambie por otro, si
no,
está bonito, mire,
sí,
mire, está precioso.
Ajá.
Bueno,
lo mejor,
se arrepiente,
sí,
claro, deje. Bueno, lo mejor de todo esto,
ajá,
y para finalizar, es que escuchándolos tengo mi propio espacio y puedo dejar de pagar al psicólogo porque la mejor terapia son ustedes en tiempos de cuarentena, cabrón. Es un abrazo, el ciudadano Fer, bienvenido, ciudadano Fer.
Sé
cachorro escateco, no lo quiero ver más,
ajá,
llorando por aquí.
diciendo, no puedo desintegrar a nadie. Yo les recomiendo a la banda, a mis cercanos, el podcast, nadie me pela.
Ajá.
Ciudadano Fer
aquí
ha tomado esa,
el gran ejemplo.
Esa botella en el océano, totalmente, la ha destapado y ha encontrado el mensaje. Un abrazo grande para Ciudadano Fer y bienvenido ahí en Puebla, México. Señoras y señores, llega el Archie Lord desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Archie Lord?
Hola, ¿cómo están todos? Referente al tema de la inspiración.
La inspiración.
Copia o plagio.
Ah, sí.
Es decir, que disfruto de encontrar esas similitudes. Es decir, qué parecido, ¿eh? ¡Juicio! Vamos a los estamentos judiciales. A quitarles toda la gana a este cabrón.
Ajá.
No, referencias, tributos, me gusta.
Sí.
Más en la música y en las películas. También hace mucho que solo disfruto de esas. Bueno, claro, en las películas también ocurre.
En las películas sí, claro.
Recordamos estando en las escalinatas de la estación terminal de Chicago.
De Chicago.
¿No? Donde se grabó una escena muy, muy, muy histórica de los Intocables.
Ajá.
Que, a ver si recuerdas, Archie Lord, si eres cinéfilo, seguramente viste la película. Donde va cayendo una carriola de bebé mientras se van disparando.
Sí, que sí.
Bueno, eso es una referencia
directa
y clara a Acorazado Potemkin,
sí,
¿no?
Sí.
Donde en una masacre
está
en Rusia.
Todo el mundo sabe.
La escena está
en el video, todo el mundo
claro,
sabe.
Bueno, en el
pero
video todo
original.
El mundo sabe. De Kandinsky Irak,
claro,
está la original, la de Acorazado Potemkin,
sí,
que son esas largas escalinatas donde se produce la masacre.
Exacto.
De parte del pueblo ruso.
Ajá.
Luego, pasado todo eso a contexto Los Intocables, o sea, La Ley Seca, Elion Ness y demás, aparece esa escena con un claro homenaje, confeso inclusive,
claro,
del director,
sí,
de lo que era esa escena de la carriola del bebé cayendo y los disparos cruzados en una clara metáfora.
Ajá.
Bueno, esas cosas, cuando uno es conocedor de cine, caso no hay nadie aquí presente, digo, por si ustedes que saben de cine, pero digo, hay muchas de esas referencias, inspiraciones a megaclásicos del cine en películas más actuales. Mucho, pero una lista interminable, podríamos decir, en Los Simpson, donde aparecen referencias al cine clásico.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Bueno, hace mucho que solo disfruto de estas cosas y dejo de hacer desmadre reclamando, diciendo, pero eso ya lo vi. Bueno, es un acto de maduración intelectual.
Sí,
es
bueno,
porque
claro,
la verdad que nosotros siempre decimos, el que va a ver un mago para decir, tenía la paloma en el orto, yo lo vi. Vio, señora, soy un genio, vi dónde tenía la paloma antes que haga el truco. Yo, la verdad que los aplausos los merezco yo, no el pinche mago pedorro que está sobre el escenario.
No, es un pinche genio.
Y la verdad, claro, Archie Lord.
Y todos creíamos que era magia pura y divina. Y,
totalmente.
Sí.
Esa gente que le gusta mostrar con un puntero láser dónde están los hilos de la marioneta, realmente no es bienvenida a este espectáculo de marionetas.
Sí.
Pero Archie Lord, sí, está bueno, uno disfruta realmente de esas referencias, esos homenajes, esas cuestiones. Un abrazo grande, dice Archie Lord desde Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Puebla, México, llega Chalía.
¿Cómo está, Chalía?
Con la odisea quirúrgica,
sí,
que
verdad,
nos tenía al pendiente.
Sí.
Pirata, lagarto, mudamico, capitán, primero que nada, un saludo grande a la Titi Viajera, que, bueno, por fin llegó su cirugía. Todos vivimos, porque a la Titi Viajera venimos desde que pidió el turno en el hospital para operarse la vesícula.
Sí, que sí.
Y eso fue como a...
Y bueno.
Fue como para el aterrizaje 2019.
Y bueno,
pandemia. Sí. O sea, claro, pandemia.
Sí.
Luego pandemia global.
Sí.
Luego de que no era una cirugía de urgencia.
De urgencia.
Luego el pedo, a Titi la frizaron como a Walt Disney y la dejaron así, congelada, haciendo una dieta estrictísima. Luego, bueno, ya la operaron y ya se está reponiendo felizmente nuestra querida Titi Viajera. Y ya Lía, lógicamente, esto le disparó un recuerdo.
Ajá.
Bueno, su mensaje me recordó toda mi odisea para mi cirugía de vesícula.
Ah,
en enero del 2017 fui a consulta consulta, ya que llevaba un tiempo con molestias. Y el médico que me atendió me mencionó el problema con la vesícula. Pero por una confusión administrativa, me cambiaron de clínica y tuve que empezar de nuevo todo el procedimiento.
No,
por lo cual, hasta septiembre 8 de ese año, me comentaron que tenían que operarme. Y yo, ya sé, güey, o sea, hagan algo conmigo,
totalmente.
O sea, qué pedo. Bueno, y me mandaron a hacer todos los estudios para operarme lo más pronto posible. Para mi mala suerte, se vino el terremoto del 19 de septiembre.
Chale.
Es fabuloso, aquí hago una pequeña pausa, un paréntesis. Cuando vemos todos estos eventos, acontecimientos, así como un terremoto, como la pandemia, como, nosotros vemos el evento en sí.
Sí.
Pero hay gente viviendo todo
totalmente.
Tipo de cosas en ese momento.
Y eso entra así, irrumpe.
Claro, eso irrumpe y valiendo mares, dice el terremoto. Y tú a lo mejor, o sea, uno no piensa que ese 19 de septiembre había gente, sé, casándose, lista para ser operada.
Sí,
uno lo que ve es lo superficial, la superficialidad del sismo, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, donde, 19 de septiembre pegó muchísimo. Nosotros pudimos verlo con propios ojos, cómo ha pegado en Puebla. Ese terremoto donde varios hospitales en Puebla colapsaron directamente.
Totalmente.
Motivo por el cual, claro, y ahí estaba la pendeja de la vesícula, ¿no? O sea, ya, mi vesícula, valiendo madre, le dijeron, ¿qué vienes con esa mamada?
Sí,
bueno, motivo por el cual se retrasaron todas las cirugías programadas. Así que fueron 8 meses de andar como judío errante, ya que constantemente sufría de fuertes dolores.
Ay, qué feo.
Que me terminaban llevando urgencias, donde yo tenía que hacer todo el discurso.
Claro.
Ya tengo la cirugía, me la besalo,
pero primero pasó esto, luego pasó esto.
Claro, pero quítenme el dolor, por favor, y así. Y bueno, y mandarme de regreso a la casa, argumentando que si no me reventaba, no me podían operar.
Chale.
A ver, ¿esto qué es? ¿Malicia de los médicos? No.
Lo que
le están diciendo es, si no es muy urgente, si no es de vida o muerte, tienes que ir atrás de la fila.
O sea,
a payá. Y bueno, por suerte, Belén, Belén es la hermana de Chalía, se hizo experta en comida vegana y me preparaba comidas que me ayudaban a no sentir tanto dolor. Después de esos 8 meses, por fin me programaron para cirugía, ya que tenía la vesícula con más del 90% de piedras.
Ay, chingada.
Pero bueno, esa fue otra gran experiencia, ya que me citaron a las 2 para cirugía. Nos tuvieron 3 horas en espera en urgencias. Por fin me pasaron, me prepararon, me empezaron a operar como a las 6. Desperté de la anestesia como a las 8 y a las 10 me mandaron a mi casa y ahí a los cuidados de Nani y Belén, quien ahora se tuvo que volver toda una experta enfermera para hacer todas las curaciones y, como dice Titi Viajera, seguir con la dieta. Este mayo hará 3 años de mi operación, pero yo sí ya no puedo comer ciertos alimentos. Ya de plano me dijeron como el mole poblano, por ejemplo, que tanto me gusta, pues me cae muy pesado y me causa ciertas molestias, así como comidas muy, o sea, picantes, muy condimentadas. Pero bueno, un reto realmente viviendo en México. Sí, ni que lo digas. O sea, Latinoamérica es un reto para cualquiera que le prohíban el picante, la comida condimentada y demás. Así que imagínate ser poblana y no poder comer el mole poblano. Está bien, habrá un poblano que me diga, a mí no me gusta.
No, pues claro,
hay gustos.
Sí.
Pero digo, qué tremendo,
qué
cabrón.
Tremendo, qué tremendo.
Es prohibirle a un regio la carnita asada. O sea, no mames. Bueno, pero dice Chalía, pero esto depende de cada organismo, pues a mi hermano lo operaron 2 meses antes que a mí y hasta el momento come de todo. Mole poblano, mole
totalmente.
De aquí, esto de allá, chiles en nogada, a la chingada.
Es así.
Sí, nada le causó molestia alguna.
Ajá.
Espero que para ti sea así, Titi, que no te cause molestia de que puedas comer de todo. Por cierto, aprovecho para complementar el mensaje de Belén referente
generalmente es así, para decirle a Titi. Generalmente, yo, todos los casos que conozco, generalmente luego quedan súper bien y comen de todo.
Bueno, Chalía está poniendo carita así como de gatito
pobre
regañado.
Chalía,
pobre Chalía.
Un besito.
No, pues, totalmente.
Sí,
pues, el caso es un caso, pero bueno, también la comida, o sea. Hay que tener en cuenta que la comida muy condimentada,
pues
y mucho picante, digo, va siendo mella.
Sí, siempre.
Bueno, por cierto, aprovecho para complementar el mensaje de Belén referente a la domótica, ya que le faltó comentar que años después, en la universidad donde trabajamos, estábamos en la coordinación de mecatrónica y creó ella un cuerpo académico donde además fue líder de proyectos de automatización y reingeniería. Besos y apapachos, Chelia. Claro, venía del
convento.
O sea,
que sé.
O sea, no sé. Dios habla y me ha guiado por el camino de la domótica. Un beso grande para Belén y por supuesto para Chalia.
Besos.
Señoras y señores, llega Gaspar de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Gaspar?
Bueno, saludos, nave sota. No quiero sonar mamón, pero quisiera dar algunas aclaraciones respecto a la inteligencia artificial, ya que muchas personas estuvieron hablando respecto al tema en cuestión. Y no hablé yo.
Estuvimos.
¿Y no, qué estuvimos haciendo?
Divirtiéndonos. Con la inteligencia artificial.
No, aquí no es nada divertido.
Por eso digo.
Aquí yo vengo en plan experto. A decirle, por ejemplo, el emprendimiento GPT-3. ¿Ustedes saben del GTP-3? No saben, ¿no? Bueno, yo les voy a explicar todo el pedo cómo es.
Bien.
No sé si estamos preparados. Deberíamos ir a comprar algo para anotar, sacarle punta a los lápices, algo para estar listo para esta clase magistral que va a dar nuestro rey mago Gaspar. Un abrazo para Gaspar de Cochabamba, Bolivia.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo, te dijo no eres tú, soy yo, te regresó los anillos, 3 peluches y un libro de poemas, dio 3 pasos y sin importarle que aún estabas ahí gritó ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Señoras y señores, hay octavo disco.
The Rammstein.
Sí, Rammstein. Señoras y señores, qué honor, qué momento nos han elegido los Rammstein para que hagamos el anuncio. No, en realidad no, pero nos enteramos de esto y nos parece maravilloso porque en realidad es cuando no planeas algo, pero llega la pandemia, te obliga a hacer otra cosa.
Pues claro.
Rammstein estaba preparando el 2020 con una gran gira. Habíamos teníamos los tickets en la mano, México, chingón por todas partes. No se pudo, se hizo, va a ser de muy pronto, luego.
Más adelante.
La cuestión es que el año fue pasando, los Rammstein. Que estaban totalmente divorciados los unos de los otros, cada uno en sus pedos, se habían reunido ya para ensayar lo que iba a ser la previa de la gira y demás. Ajá. Viéndose a las caras dijeron, bueno, ya que estamos, nuevo disco. Octavo disco de Rammstein, así que todos los fanáticos de Rammstein, que hay muchos en el programa, estarán de parabienes compartiendo toda la información. Y el FM en caso, el último, fue justamente, ya saben, producción de desintegrados.com, trató sobre Rammstein. Y estuvo el psicólogo bajista, el Osvid. No puede haber un programa de Rammstein sin el hombre que más sabe de Rammstein en el universo, que es el Osvid. También el psicólogo bajista, que sabe muchísimo. Sacan unos programas fantásticos los de FM en caso, realmente, con la conducción del Raspig. Y el Monkiki. Monkiki, tus palabras acerca del cierre de la transmisión resuenan en nuestras conciencias y queríamos agradecerte mucho porque todo sacrificio que conlleve estar cada día frente al micrófono se justifica con personas como tú que nos echan porras en silencio o con tan bellas palabras. Así que bueno, un abrazo, nuestras felicitaciones y ahí está la primicia exclusiva permanente. Perfecto, Rammstein, perfecto, octavo perfecto. Disco, qué chingón. Señoras y señores, aquí los esperamos a los Rammstein. Señoras y señores, cumpleaños del Edison de Guadalajara.
¡Felicidades, güey!
Enviamos un feliz cumpleaños. El Dark Cronos de Tlaxcala. Todo esto fue el viernes pasado, pero han cumplido años. Y Colibrí nos envió el anuncio de que era el cumpleaños del Fletes el día de ayer, domingo. Así que con Superbone, con todos estos anuncios y demás cuestiones, el Fletes estuvo de cumpleaños.
Perfecto.
Feliz cumpleaños al querido Fletes y gracias, Colibrí, por el anuncio. Desintegrados de Tijuana anduvieron por Pitiquito y nos enviaron su reporte. Y muchas cosas han ocurrido este fin de semana. El Gacela del Bolsón Argentina dice, buenas, buenas, ¿cómo les va?
¿Cómo está, Gacela?
Bien, muy bien. Bueno, estoy aquí, ¿cómo les trata el espacio? Creo que mejor que a ti los incendios en el Bolsón, ¿no? O sea, está ahí en la lucha. Te enviamos a Campanita para que colabore.
Totalmente.
Con una cubetita de agua.
Póngale.
Pero es mágica.
Sí, es magia.
Es mágica. Entonces, así. Un abrazo grande para el Gacela del Bolsón Argentina. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Colibrí, por Almejandra, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el No Sé de Poesía, por el Greñudo, por el Doc Freddy Sonora, por el No Me Dura Limpio el Auto, por la Eus, por la Rasta, por la Pony Rebelde, por Golubica, Lojona Enojona, por Lora Israel, por el viejo ojete de las chinchillas, ahí en Dublín. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la iPhone, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, ajá, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo elegante.
Ah, elegante.
Genial.
Ah, muy bien.
Magnífica. ¡Wow! Atlética. Realizando un super salto. ¡Wow! Ah, como Michael Jordan, güey.
¡Michael Jordan! Señoras y señores, la semana pasada, entre la lista de famosos que perdieron lana, estuvo Michael Jordan, porque el fondo de inversión que maneja la fortuna en relación al contrato con el equipo de la NBA, del cual él es dueño, pues perdió mucha lana en la movida de Elon Musk, Wall Street, los resucitadores de empresas a la baja, los bitcoins, la chingada. Bueno,
me
han perdido un chingo de... Bueno, no hay ningún problema porque el rico siempre...
Don't you forget about me.
Efectivamente, no preocupation about the lana, dijo Michael Jordan, y salió a la venta un exclusivo par de tenis que utilizó. La primera versión que utilizó el número 23 de los Chicago Bulls en la NBA, las ya famosas Air Jordan,
sí que sí.
1,100% de... bueno, cuero, en fin, los que la conocen, los fanáticos, hay gente que inclusive colecciona todo lo que tiene que ver con estas tipo de cosas relacionadas con Michael Jordan, pero estas son las de él. Bueno, salieron, aparecieron en un portal, en eBay, al precio de $1,000,000.
La subasta.
Y el rico siempre humillando al pobre. O sea, la semana pasada perdíamos lana.
Bueno, la recuperamos.
Fue a su closet, dijo, no se preocupen. No se preocupen que cuelgo unas tenis en eBay. Y ya le hicimos. En fin, en su momento, Michael Jordan firmó un contrato de $2,500,000 por los primeros 5 años, más el 25% de las ganancias de cada par vendido de esas, esas tenis, ¿no? Sí, bueno, pero le dijeron, el condicionamiento era si se facturaban $3,000,000. Si no, quedaba todo sin efecto. Bueno, después del primer año se facturaron $126,000,000.
No mames.
Por lo tanto, un Michael Jordan. Le aplicó un Michael Jordan. ¿Quién no tiene $1,000,000 para invertir en unas tenis? Señoras y señores, esto es historia. Nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Macairodonte.
Grande Macairodonte.
Y anduvo también de cumpleaños. Un abrazo grande para el querido Macairodonte. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.